Esto es con el calzón por fuera.
Amigas y amigos, bienvenidos sean a un episodio nuevo de Con el Calzón por Fuera. Claudio parece una lombriz que le echaron sal encima.
Ya sé.
Y no, yo soy Neto Rivera. Conmigo se encuentra la Shasha y también el Claudio Cuevas Bailarín, que parece de esos monos de aire que están afuera de los Oxxos. Un Sky Dancer.
Hay que hacer unos Sky Dancers de nosotros, con nuestras caras.
Fíjate que sí. ¿Dónde los vamos a poner?
Afuera, aquí en su casa.
Ah, no, no, espérate. Afuera del 7-Eleven coreano.
Ah, ¿verdad? Necesito una disculpa pública.
La tendrás, Claudio Cuevas. No, pero la tendrás.
¿Por qué?
Porque lo acusé injustamente de que se imaginaba los 7-Eleven coreanos. Hombre, pues que sí existen.
Y ahora son ya casi todos.
Sí, sí, incluso en Gómez Palacio, que es donde yo trabajo, ya también allá ya los vi. No sé cómo se dice lo siento en coreano, pero imagínate que te dije. Es más, no te lo dije, porque tu disculpa la voy a ofrecer cuando esté el Francomagno también.
Para que los dos se disculpen públicamente juntos, espero, después de que se burlaron de mí.
Sí, señor, sí me burlé. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Lo volvería a hacer.
Bueno, Neto, ya que estamos hablando de 7-Eleven.
Yo parece que voy cabalgando, miren. ¡Vámonos! ¡Sigue aquí en mi mulita!
O mientras no aparezca otra cabeza, vamos a pensar que estás cabalgando. No.
Es una silla. Ahí está.
A ver, Neto, ahora, ¿qué nos traes? ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, para empezar, déjenos, hacemos cuentas. La Yaya y yo habíamos pensado que íbamos a tener un mes completo para ver películas, series y fregaderas ñoñas que tanto nos gustan y de las cuales platicamos en este show. Sin embargo, pues las vacaciones nos pasaron a mover todo, ¿verdad? Y aquí estamos, julio, mes de julio, y aquí estamos otra vez, la Yaya y yo juntos.
No es queja, sí, es cierto, no es queja, fue muy pronto.
Pero sí fue demasiado pronto, o sea, no alcanzamos a ver demasiadas cosas. Pero yo sí me lancé al cine a ver si me hacía lesbiano. Fui a ver Lightyear.
¿Y te hiciste
Lightyear? Ya vi la escena que tanta conmoción causó y la verdad es nada.
Nada.
Es nada, absolutamente nada, ni escandaloso, ni de qué mal gusto, ni ya nomás hablamos de lesbianas y sale ahí la princesa Bubblegum con la Marceline.
De hecho, yo creo que vimos más cosas lesbianas hace 20 años.
Sí.
Con Madonna y sus videos, Britney Spears y
completamente, o sea, no se besó la Madonna con la Britney Spears y con la Christina Aguilera en la misma noche en 2003, en septiembre del 2003.
¿Y te acuerdas del video de Tatú también? Dices, ¿qué pedo con eso?
Es
y
que
nadie estaba ofendido ni nada.
Es que, la verdad, yo no sé por qué la gente le hace caso al internet, o sea, muchas veces es un tipo X, o sea, una señora, una persona X.
Un Iván cualquiera.
Que dice, ay, es que no sé qué. O sea, no sé, cualquiera se queja de lo que quieran, ¿no? Y luego todo el mundo empieza, oh, es que en internet están diciendo que la gente se está quejando. No, no, la gente no, una persona ahí jodida. Y todo el mundo ¿cómo se llama? Lo multiplica como si fuera multitudes. O sea, yo estas quejas, digo, si alguien verdaderamente se estuviera quejando, estarían afuera de los cines haciendo pedo, ¿sí? ¿Sí? Mientras no haya gente afuera de un cine haciendo pedo, es puro cuento y esto del internet es puro llamar la atención, o sea.
Pues que estás de acuerdo que la gente ahorita está tan aburrida, como se la pasan en el celular, o sea, no conocen, no salen o nada, está tan aburrida que quieren, que con cualquier cosita quieren hacer un pedo y todo vía internet. Todo sí, en el Twitter, todo en el Facebook, todo
sí,
en el chat.
O sea, pura gente sin qué hacer, o sea,
sin
digo,
vida.
Que probablemente ni vieron la película, ni la van a ver, ni les interesa, pero están ahí nomás jodiendo de que es que no, y que no sé qué, y que lo, nada, o sea,
pero si no tanto estás enojado, pedo, ¿verdad, Claudio?
Sí, sí me enojo. Si tanto les molesta y tanto hacen pedo, verdaderamente ven y hagan la de tos en los cines. Pero no, es que en realidad no les molesta ni les importa ni nada. Y nada más lo que están buscando es un retweet, un like, o que alguien...
Ven más cochinadas en Televisa, en la Rosa Guadalupe.
O sea, lo único que quieren es llamar la atención. O sea, son...
Pero bueno, Neto nos iba a decir de la película.
No, pero antes, yo me supongo que es lo que les causó tanta molestia, tanto escozor. Fue una familia homoparental, eso fue. O sea, porque sí, efectivamente, todos los adolescentes, me incluyo, veíamos, mira, el Claudio tiene una diarrea severa, nos dijo ahorita, y explosiva, por eso está tomando su electrolit sabor durazno.
En realidad guayaba. Es agua loca, Neto.
Guayaba, es desguayaba.
Sabor guayaba.
¿Y qué tal está?
Está bueno, fíjate que los electrolitos en general no me gustan a mí, pero me encontré este de guayaba. Y sí me gustó, ya he estado tomando varios en la semana.
Con piquete.
Con piquete de cola.
Que no se vea. Que le echo.
Oigan, bueno, entonces yo creo que sí fue eso, la familia homoparental, porque les digo que todos los adolescentes veíamos, ya cuando los papás ya se iban a dormir, ya estaban dormidos los Oyars, al primer ronquido, tú ibas y ponías el canal del Cinema Golden Choice para ver actos médicos like. Y porno like y masturbadas reales. ¡Sí, señor! Pero es eso, que vimos ahí una familia homoparental. Y cuando digo vimos, fue supusimos una familia homoparental, porque al principio de la película explican que Buzz Lightyear se iba y regresaba y pasaban como 4 o 10 años. Entonces realmente ni siquiera vimos a la familia como tal. Lo vimos en unas pocas escenas, pero eso fue lo que les molestó, y como dice el Claudio Cuevas, les medio molestó, porque si realmente subieran, esto atenta contra la familia tradicional, ahorita estarían ahí afuera de los Cinépolis, de los Cinemex o del City Cinemas, ahí haciendo la de todos, o afuera de Pixar con unas pancartas. ¡Con los niños, no! O algo, no sé. Ahora, Buzz Lightyear es un personaje que por primera vez lo vimos hace muchos años, ya no quiero sacar cuentas, porque era un personaje protagonista, era una figura de acción basada supuestamente en una película, estamos hablando de Toy Story. Entonces, al principio de esta película sale una leyenda que dice, hace tantos años, se me olvidó, porque se me dan las cabras, porque señor viejito, pero dice, hace muchos años, un niño llamado Andy menciona en la película Toy Story, que su película favorita es esta. Bueno, no, ya estoy diciendo todo chueco, pero el chiste es que la película de la cual hablaba Andy, que era su película favorita, es esa que fuimos a ver nosotros, Lightyear.
Okay.
Lo que sí no me queda claro era si era live action o si era generado por computadora.
Yo digo que era live action.
Yo también pienso que era live action. Sí, porque está muy canijo lograr esto.
Sí, los dibujos, el estilo de los personajes, ¿no?
No tenían celulares, no tenían, sí, no. Creo que ya había celulares, pero no había smartphones. Entonces, sí, no. Bueno, la película es una historia sencilla, la mezclan con ciencia real, la mezclan con ciencia ficción, ciencia real, con un aventurero que tiene la voz en inglés dada por el Capitán América, mismísimo Capitán América, Chris Evans. Es un personaje chido, es un personaje heroico, es un personaje que te inspira a siempre esforzarte más. En eso deberían estarse enfocando las personas que se están quejando de la película. La animación está espectacular, el agua, el fuego se ven brutales. Los personajes de apoyo están geniales. Lloras cuando se muere él o la, no voy a decir personaje de apoyo, el primero que muere. No, no lloras, pero dices que sí se siente gachillo. Es una película padre, es una película divertida, es una película emocionante. No entiendo, o sea, la animación impecable. Yo me da corajillo que le esté yendo mal en taquilla. No le está yendo mal, pero no le está yendo tan bien como debería de haber leído por culpa de estas babosadas. Da coraje y yo sí se la recomiendo. Espero que la vean en el cine. ya pasaron bastantes semanas, ya no tardan en estrenarla en Disney Plus, pero sí vale la pena verla en el cine completamente. Sí, señor, claro que sí.
¡Bravo!
¡Bravo!
Otra cosa que vi, y lo he estado viendo durante los últimos 2 años, fue la telenovela que todo el mundo conoce como Betty la Fea, pero que en realidad no se llama Betty la Fea. Que se llama... Yo soy Betty la Fea.
¿Sabes tú que yo odio esa novela? Nunca la he visto completa, pero un tiempo cuando yo tuve brackets, de hecho no tenía copete yo, pero ya usaba brackets y traía los lentes. Entonces me quisieron decir los alumnos Betty la Fea. A la segunda mención lo agarré el pescuezo así y dije, ¿me vuelves a decir así, pendejo? Y te repruebo.
Oh.
Antes podía hacer eso. No te demandaban. So, después de eso, nunca más que yo me enterara, me volvieron a decir nada. Ya después me quitaron los brackets y me puse el fleco. Y luego vuelve a salir esta serie pedorra ahora en Netflix, ahora que inventan el Netflix. Y la gente así como que, ¡ay, te pareces a...! ¡Cállate!
Te pareces absolutamente nada a Betty la Fea. Pues nada. No,
pero ya ves cómo es la gente.
No, la gente fastidia por todo, ya lo hemos visto.
Así es.
Oigan, bueno, esta es una historia, es una telenovela de hace más de 20 años que por alguna razón yo no lo entiendo. O sea, yo admito haberla visto porque en esta casa donde vivo, en este hogar donde habito, la tenían siempre de fondo. De eso de que, sonidos, ¿quieres tener algo de fondo? Siempre estaba Betty la Fea, siempre estaba Betty la Fea. Y yo me supongo que muchas personas lo hacían así. Entonces, de repente, ya que me acostaba y luego, mira, ese capítulo no lo he visto. Es una apología al machismo, es una apología a la violencia de género, es una apología a muchas cosas que... Igual y antes no las veíamos como tan mal, pero realmente siempre estuvieron mal. Siempre estuvieron mal. Hay agresión física y verbal contra las mujeres. O sea, está mal. Por donde lo veas está mal. El tipo es un gañán, es un inútil que no sabe trabajar. Ve a las mujeres nada más como depósito de semen. O sea, una persona nefasta es el protagonista. Hablan de fraudes financieros, está interesante, sí, tiene sus detalles cómicos que sí dan risa. Nunca te destornillas de risa de que ¡ay, Betty, eres graciosísima! No, pero o sea, sí, ¡ay, qué chistosilla! O sea, sí, pero no me llego a explicar todavía por qué se mantenía durante tantísimo tiempo en el top 10 de Netflix. No lo entiendo.
O sea, yo creo que Betty la Fea es en Latinoamérica el equivalente a Friends en Estados Unidos, ¿no? O sea, porque Friends es una franquicia, podríamos decirle, peleadísima por los servicios de streaming, ¿no? O sea, sí. Netflix millones pagaba, y millones de dólares. O sea, millones y millones de dólares por tener a Friends un año, ¿no? Y yo creo que así es Betty la Fea, ¿no? O sea, a donde la pongan, va a ser súper exitosa y todo mundo la va a estar viendo. O sea, como dices tú, Neto, desde que llegó a Netflix hasta que la quitaron, siempre estaba en el top 10.
Siempre. Pero no la compares con Friends, es más la onda, si te fijas la trama y todo eso. Para la gente que va
Yo no me refiero a la trama. O sea,
de cómo la tienen. Es lo que pasó con las novelas de Thalía, la de Mariela del Barrio y todo eso. O sea, aquí pegó en México, pero en otros países fue así el boom. ¿Sí me entiendes? Lo mismo le pasó a Yo soy Betty. O sea, de donde salió fue en una novela normal, pero acá pegó así como que ¡wow! Por lo mismo que te digo, o sea, la gente está aburrida.
Ah, por eso, pero yo me refiero.
Una novela de hace 20 años, por ejemplo, si saca la de Teresa con Salma Hayek, la gente no va a decir, ay, Salma Hayek como Teresa, o sea, van a decir, la original es esta, no, si vieran la Teresa original de Salma Hayek, van a decir, güey, qué chido esta novela, o sea, a la gente les están sacando, si te fijas, ya ahorita están sacando todo lo viejo, porque lo nuevo es pasajero.
No, pero Betty la Fea, desde que salió hace 20 años, tiene 20 años de éxito, o sea...
Sí, pero fíjate quién es el público ahorita que la está levantando, son las nuevas generaciones, no un Iván, no un...
Por eso, o sea, pero, o sea, yo me refiero a que igual, o sea, Friends sigue siendo super, o sea, es como decir aquí Chespirito, o sea, el Chavo del Ocho, o sea, son series que por alguna extraña razón pegan y todo mundo las ve... Siempre, o sea, tienen 20
años. Creo que los dos tienen su punto de razón, tanto Claudio, porque tiene completamente la razón de que los estudios se pelean, los streaming, las plataformas de streaming se pelean, porque es exitosísima, pero también entiendo el punto de vista de Yaya. Los dos tienen razón, pero el enfoque de Claudio fue el primero que dijeron, y pues sí, verdaderísimo. Yo estoy seguro que si salió, no es porque dijera Netflix, no, ya déjalo, no sirve, sino porque seguramente los derechos los compró más caros otra plataforma de streaming.
Sí.
Lo están transmitiendo de nueva cuenta en televisión abierta por TV Azteca, no sé en qué horario, pero lo están transmitiendo actualmente la telenovela, y seguramente va a tener unos ratings monstruosos, así gigantescos. ¿Por qué? Sí. Digo, no sé, digo, tiene una trama típica de la fea que se convierte en bonita, sí, pero sí hay más de la intriga del fraude financiero, sí hay más cosas que ver, pero de todas maneras no se justifica esta locura del top 10 siempre. Pero bueno, pasa y seguramente, ¿perdón?
No, que tú lo dijiste, de hecho diste uno de los puntos clave, la historia de que la fea se hace bonita, es como la de la pobre que se hace rica, ¿sí me entiendes? ¿Cuántos videos en TikTok, en YouTube y todo te gusta que ahorita existen de tutoriales para transformarte la cara con maquillaje sin cirugía? O sea, ¿cuánta gente ve esos videos porque no están a gusto con su ser y quieren ser alguien mejor? O tanto hombres como mujeres y de todos los géneros. O sea, y esa novela que te habla de que alguien es reprimida porque es fea, pero se pone bonita y se hace fuerte y todo eso... O sea, obvio, tiene que ver con todo lo que está pasando ahorita de la baja autoestima, que la misma publicidad, que los mismos medios y que las mismas redes sociales se han encargado de hacer con la gente.
Instagram, por ejemplo, todos en Instagram son perfectos y todo el mundo tiene una vida maravillosa en Instagram.
Fíjate, eso que mencionas sí es muy cierto, y te digo, yo lo veo también por decir, es una cosa que yo siento que también tiene Friends. O sea, Friends es una vida ideal que todo mundo quisiera, ¿no? O sea, porque en la actualidad, cuando ven Friends, dicen, ¡ay, qué pedo! ¿Cómo estos güeyes que tenían trabajillos X tienen esos departamentazos en Nueva York, ¿no? Cuando dicen, un departamento de esos en Nueva York dicen, carísimo, es carísimo. Y estos güeyes no, a veces no tienen trabajo y perfectamente se pagan ahí, ¿no?
O sea, no, pero acuérdate que vivían tres en uno.
En la actualidad en Nueva York es el que por un closet te cobran $5,000 al mes, ¿no? Y es un closet donde tienes
que... Depende de dónde busques, Claudia, tampoco. No sabes de precios, no hables.
No, claro que sí.
Eso, estamos hablando hacia el aire, pero efectivamente son cantidades carísimas las que se pagan por unas propiedades mínimas en Manhattan, sobre todo.
Sí, te digo, entonces la vida de Friends era una vida ideal, ¿no? O sea, y sí. Que volvemos a lo mismo, es la vida que mucha gente pretende proyectar en Instagram y en los TikToks y todo esto, ¿no? Entonces, digo, como que esas series a lo mejor por eso tienen ese pegue, ¿no? O sea, porque tienen esas cuestiones aspiracionales que, como dice Yaya, la Betty la Fea es esa transformación de que, pues, aunque estés feo, algún día vas a estar bonito y vas a ser exitoso, ¿no?
Y el dueño de la empresa te la va a meter, y no nomás te la va a meter, se va a enamorar de ti, y no nomás se va a enamorar de ti, se va a casar contigo, y ¿sabes qué? Y no nomás te va a tener el intercurso, se va a enamorar de ti, ¡te vas a quedar con la empresa!
¡Ándale! Exacto, ¿no? Entonces, te digo, pues son eso, son aspiracionales y pues pegan, o sea, tienen algo que con en esta generación, en este momento, son muy atractivos, ¿no? Para la gente.
¿Ves, Claudio? Sí. Haz el que con el calzón por fuera aspiracional para que más chavillos nos vean y digan, queremos ser como el Claudio y la Yaya y el Neto.
Y el Neto, sí, o sea.
Sí, oye, que por cierto, siempre estoy guapo, pero hoy sí me la bañé, no manches.
Ay,
Neto aspiracional.
Bueno.
Ya empezamos con la aspiracionalidad aquí.
Sí,
¿eh?
Ya.
Sean guapos como Neto Rivera.
Claro.
Muy bien.
A sus 50 años se ve radiante.
Tengo 48, no me eches más años de los que ya tengo, hijita.
Bueno.
No, es que es como los vinos, Neto. Entre más tiempo, mejores.
Claro, de huevo. Oigan, bueno, ¿y qué otra cosa vi, Claudio Cos? Pues ya creo que nomás, ¿verdad?
Sí, ahora sigue.
Pero
ya.
Vamos a hablar de nuestra sección cada vez menos gustada.
Los chetos.
Productos, ñoños. Bueno, productos que a los ñoños nos encantan. Fui al HEB, es un producto hecho en Texas.
En Texas.
Y no es ninguna caricia porque tiene una, dos, tres, tres etiquetas de la maldad. Exceso de calorías, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio, pero también le faltó la etiqueta más importante, exceso de fantasticidad. Están deliciosas, son, se supone que son papas fritas con sabor a papa preparada y loaded, o sea, bien cargadota.
Papas al horno.
Cómete una así tipo comercial.
Están increíbles, saben a tocino, saben a el cielo. Están bien sabrosas. No me las he tragado todas, nomás para haber esperado al programa y comer aquí enfrente de ustedes, amiguitos, se las súper recomiendo. Ñoño que se respeta, come papitas. ¿Qué?
Papas al horno.
Chibi, con sabor a papa preparada. Están increíbles. Lo voy a decir en inglés. Unfucking believable.
Muy bien.
Fucking delicious.
Yo fíjate, ¿ustedes compran así generalmente papas así? ¿Al horno? ¿De esas?
Yo sí.
Bueno.
Fíjate que yo me acuerdo mucho, yo la primera vez, hace muchos, muchos años, de un tiempo que vivimos en Monterrey. No, me imagino que sigue siendo, ya debe estar así como que todo muy turisteado, pero era en el camino hacia lo que era una cascada que se llamaba la Cola de Caballo. Uh-huh. Ibas en la carretera subiendo y había muchos puestos de papas al horno. Y eran así, comprabas así tu papa gigante preparada así, que era así, o sea, de esas que dices, ay, güey, están bien ricas, ¿no? O sea, como que, y nada más estás comiendo una papa con mugrero. Pero ¿qué?
Es que me quedé congelado.
No.
Es que sabes que lo sigo probando, saben a ahumado, o sea, no manches, qué cosa tan deliciosa. Y les comentaba en el backstage antes de entrar al aire que saben demasiado rico. Seguramente lo hizo un mexicano, o sea, porque los gringos, aceptemos, lo comen bien desabrido. Bien desabrido, muchos productos dices, esto seguro va a saber delicioso y lo pruebas y sabe a cartón, sabe bien desabrido. Esto se los puedo firmar que la receta la diseñó un mexa.
¿Sabes para qué sí son buenos los gringos? Para las cosas dulces. Eso sí se la bañan con el azúcar, pero para lo saladito y picoso no.
¿Y esas netos son regulares o es una cosa que te encontraste nomás así ahorita?
Me la encontré así nomás ahorita. Y aparte son gluten free.
No importa, o sea, dice, no importa que tengan sodio y no sé cuánta cosa más. No tienen gluten, ya con eso.
Oye, bueno, y ahora, la cosa ñoña que vimos todos juntos. No lo vimos juntos, pero...
No,
es cierto, falté yo.
Es cierto. ¿Qué viste?
Bueno, para empezar, ya terminé la película de Everything Everywhere. ¿Y qué? Sigo en mi misma perspectiva. Es que, mira, para mí no fue la gran cosa. Me gustaron mucho los efectos, me gustó mucho todas las cosas locas originales que salieron, pero cuando se va a oír mamón, pero cuando ya has visto tanta cosa bizarra en 46 años, algo así para mí es normal. Sí está chida, visualmente lo que tú dijiste, después de que lo dijiste eso de los efectos de luces, me fijé más y sí, está con madres, eso sí está con madres, todas las ocurrencias que de cómo cómo activar la otra personalidad haciendo algo raro. Todo eso está chidísimo, pero no es así que digas, ¡ay, guay! Nunca había visto nada así. No, para mí no. Bueno, al menos a la Yaya no. He visto tanta cosa loca que dices, está chidota, pero no más.
¿Y no te cagaste de risa cuando pelean karate con una cosa metida en la cola?
Eso me dio mucha risa porque dije, wow, sacaron eso, qué chidote. Y la gente nos está quejando. Ajá. Pero nada más, ¿no? Porque ya lo he visto en otros lados también. O sea, agarran los pitos de chacos y tú sabes. Otro tipo de películas no aptas para niños. Pero sí. Y luego también vi, terminé Stranger Things por fin. Que otra cosa también, no es que la Yaya esté amargada, pero ya ves que la pusieron acá alto por la escena de Eddie, el metalero, para atraer a los murciélagos. Yo pensé que era que iba a tocar la rola para sacar a la chavita del trance o algo así. No, era para nomás traer a los murciélagos. O sea, estuvo chido, pero que las redes sociales se han encargado de magnificarlo como que es lo mejor que ha pasado. Pues sí, sí es lo mejor, pero lo demás es lo mismo. No se me hizo que fuera tan acá, pero estuvo chido. Y fíjate que qué loco eso, de que de hecho ahorita lo vamos a mencionar con Thor, pero que estén ahora sacando otra vez todo lo ochentero, lo heavy metalero. Y no nada más hacen Stranger Things, se hacen muchas ondas que estoy viendo ahorita, o sea, en TikTok, que dices, güey, los metaleros se están poniendo de moda otra vez, así, gacho. Y bueno, eso es con Stranger Things, nada nuevo, nada sorprendente, pero sí estuvo chida esa escena. Y pues estoy viendo The Boys, voy a la mitad, voy en el capítulo 4. Desde el capítulo 1, yo amo a The Butcher, me encanta el Butcher. Y cada escena que sale es bello, ese señor es bello. Todos son bellos. Pero el Homelander, güey, pinche loco, me sigue cayendo gordo cada día más y me desespera tanto.
Pero es que ese es el propósito.
Espero que el nuevo personaje del chavo Jensen, el de Supernatural, se supone que es más cagante que Homelander. Quiero ver eso, todavía no lo veo, pero quiero ver
no
eso.
No vamos a decir nada, ni el Claudio Cuevas, ni yo, porque no lo has visto. Solo voy a decir que tienen los peores nombres de cualquier serie traducida.
Sí.
Soldier Boy, Caporal.
Sí.
Fuck the what, como que ¿por qué?
Yo no entiendo, bueno, es que yo, o sea, le ponen los subtítulos a ustedes en español, ¿verdad? Yo, el primer capítulo... empezaron los subtítulos en español así como que dos que tres frasecillas y dije, no, o sea, quiten esos subtítulos, o sea, sí es.
Dijo el Claudio, yo mejor me los invento.
No, o sea, mira, muchas veces, yo prefiero a veces ponerle el subtítulo en inglés para que si alguna frasecilla no la capto bien cuando están hablando, y ya, bueno, digo, leo abajo qué dijeron. Pero sí, o sea, porque luego en español, o sea, son horribles las traducciones. Y luego a veces dices tú, no dijo eso. O sea, deja tú los nombres. Sí. A veces...
el chiste, una frase, cuando dicen un chiste. Ándale, o algo así sarcástico.
Los chistes, las referencias, se las brincan, se las pasan por los
No, artículos. O te ponen la frasecita en mexicano, ¿no? Así como de Adal Ramones y esas cosas. O sea, le cambian el guión.
De ese sí no me quejo, más bien me quejo, igual como dice Claudio Cuevas, de que se brincan ciertas referencias, o algunas que decías, yo pienso, es que esa referencia sí lo hubieran entendido todos en México, yo no entiendo por qué no la ponen.
Fíjate porque piensan que están mensos la gente que lo ve en español, yo creo.
No sé, fíjate que yo a veces he pensado, que no sé si por ahorrarse lana o como sea, porque ya ves que, tipo por si en YouTube, tú puedes poner un video en inglés y YouTube genera los subtítulos en español. Pero no, obviamente no los genera bien, ¿verdad? Porque a mí me han tocado así ver series o películas donde, por decir, hay palabras, como en español o en todos los idiomas, que una palabra tiene varios significados, ¿no? Y a veces digo, ¿por qué? Así como que dijeras tú... está el subtítulo y dices, obviamente que no está hablando de, no sé, por si de una silla, está hablando, esa misma palabra que ellos traducen como silla, también significa no sé, puerta, ¿no? Por así decirte. Y dices, la conversación está llevando, que estás refiriéndose a que es una puerta, no una silla. Y la traducción siempre dice silla, silla, silla. Y dices tú, no, no queda, no, se pierde completamente el contexto de lo que están hablando. Y digo yo, o sea, la gente que no sabe el idioma, pues, el inglés, y está leyendo el puro subtítulo, ha de decir, ¿de qué están hablando? O sea, no...
Simplemente se creen de lo que están hablando y luego ya dices, no, es que no era eso lo que estaban hablando.
Ándale, y luego empiezan las campañas de que por qué se besaron y dices tú, pues es que no te tenían.
Pero bueno, ya para terminar con esa serie de The Boys, que la llevo a la mitad, desde el primer capítulo dices, güey, quiero ver el que sigue ya. O sea, está genial el primero y salen con sus cosas que tú dices, digo, para la gente que no ha leído el cómic, yo no he leído el cómic, si dices, el cómic está fuerte, dices, pusieron esto en la serie, no es cierto. La serie de televisión, qué genial que pusieron esa cosa. O sea, estoy hablando de el ano del tipo y el otro se va a meter. Bueno, no es el ano, es la punta del pene. Y el otro que desde chiquito se va a meter y dices, lo pusieron así tal cual en toda la pantalla. Y más cosas que han salido muy buenas. Me encantan los personajes todos. Y no, estoy fascinada. Eso de que por culpa de eso tuve que dormirme antier, me dormí a las 3 de la mañana porque era uno, puse el otro y luego puse otro y dije, no, ya, tengo que parar esto porque no puedo.
Sí, realmente están geniales. Yo abandoné la segunda temporada porque había muchas inconsistencias y me pusieron de muy mal humor y estaba más que nada, yo lo sentí así, enfocado en el gore, en lo grotesco, en cosas que no eran más que la historia. Por eso lo abandoné. Dicen que se compone. Lo vi 3 capítulos y dije, no es para mí esta serie. Con la tercera temporada hablaron tantas cosas tan buenas que yo dije, bueno, la voy a ver la tercera temporada. No me arrepiento en absoluto, es brillante, los guionistas son brillantes, se alejan completamente del cómic en casi todo, pero está tan bien escrita esta tercera temporada, está genial, está divertida, está emocionante, está grotesca, tiene de todo. Es cínica, es irreverente, es buenísima, buenísima.
Sí, a mí también se me hace buenísima, y, o sea, se me hace, no sé, yo creo que es la mejor serie de superhéroes que hay ahorita en la televisión, o sea.
Sí, completamente.
¿Cómo se llama? Demuestra, ¿no? Cómo, o sea, verdaderamente sí, como que todo el potencial que tienen para hacerse series de televisión acerca de superhéroes y no siempre la misma formulita. Y y no sé si, bueno, nada más, no sé si ya vieron también la de las caricaturas, la de Diabólica. No. Son cortitos, están chidos. Y, o sea, básicamente la mayoría también son así pura violencia y destrucción, pero tienen uno que otro ahí sentimental y así. Pero están chidillos las estas. Y es igual, cada una de los capítulos es de una animación diferente, pero no, te digo, sí, o sea, yo creo que es de esas pocas series que cada temporada va mejorando y va mejorando y va mejorando, ¿no? O sea, verdaderamente han ido creando una historia muy, muy buena y no se ve como otras que dices tú, están inventando y ya no saben qué va a pasar, como que verdaderamente sí saben. Sí tenían, no sé si desde el principio planeado todo o cómo, pero les está quedando muy chida, o sea.
Está increíble. Sí, es increíble.
Y pues ya, eso fue The Boys. The Boys.
Ya acabó la tercera temporada hace una semana y media o dos, no me acuerdo. Uh-huh. El día de estreno dicen que son los viernes, sin embargo, casi siempre desde jueves en la tarde ya está disponible el capítulo de estreno. Son 8 capitulitos que se van como nada y no vamos a tener The Voice sino hasta 2024.
¿Cuatro? Es que creo que el año que entra es la del spin-off, ¿no? De los adolescentes.
Desconozco, no sé.
Sí, porque en la cuenta de Twitter de
Boy.
De The Voice ya estuvieron poniendo fotos y creo que son la de los adolescentes.
Órale, qué chido. No, pues bueno, pues también para echarle un vistazo, ojalá que sea igual de genial y brillante que esto.
Que es como sus X-Men, dijéramos, ¿no?
Ah, bueno, ojalá. Y bueno. Ahora sí, ¿qué vimos? Todos.
¡Thor!
Thor, Love and Thunder. Con la participación super mega estelar de quien dijo y juró que jamás volvería a participar en una película de Marvel. Y qué bueno que regresó, qué bueno que se comió sus propias palabras. Natalie Portman, brillante actriz, exquisita como Jane Foster, maravillosa como Thor, como Mighty Thor.
Yo pensé que ibas a decir Christian Bale.
Ah, sí, y Christian Bale. No, es que aquí es cuando alguno de ustedes dos dice, no te la vas a coger.
No va a ser tuya.
Sí, no, me encanta esta morra. Christian Bale, que yo había leído, es un personaje simplón, es un personaje muy plano, no logra captarlo. A mí me pareció brillante. Claro que si le hubieran dado más tiempo de hacer más maldades, más tiempo en escena, lo hubiera hecho a cabalidad y hubiera cumplido con las expectativas de los lectores del cómic. Está basado en un cómic, en una serie de cómics dibujado por Esad, se me fue el nombre, Esad. Ay, bueno, está escrita por Jason Aaron. Me van a golpear todos los ñoños. ¿Cómo que se me olvidó el apellido de Esad? ¿Esad qué? Mientras hablen ustedes, mientras que yo busco.
Bueno, pues, a ver tu
Rivik, cambio. Esad Rivik, brutal, descomunal, habla, bueno, digan ustedes si ya yo doy mi punto, porque yo hablé mucho.
A ver, ya.
Bueno, a mí se me hizo que está palomera, y pues para la gente está chida, pero está dirigida para todo tipo de público y sobre todo para los que no son fans de Marvel. A que quede claro eso, porque los que más se quejaron en Twitter y en redes fueron los geeks que han leído los cómics, los fans de Thor, que dicen, es que no está igual, es que es una blasfemia, es que es una basura. Amigo, no está para ti hecha, está hecha para niños, para que venga más público, para tener más lana, no está para los geeks cuarentones que se saben la historia al revés y al derecho y con detalle. No, está hecha para la gente que no le gusta Marvel, para todo tipo de gente y para los que les gusta Marvel que ni leen cómics, que nomás son fans de las películas. O sea, está hecha para ese tipo de gente porque lo que quieren es vender. Obvio, me encantó la actuación de Natalie Portman como la chica Thor. Todas sus peleas estuvieron geniales, brutales. Geniales. Más que las de este Thor. Una cosa que sí yo vi, bueno, para mi gusto en cuestión de comedia, es que hubo varios chistes muy forzados que no se me hicieron, no me dieron risa. Dije, eso pueden haberlo quitado. Pero lo salvan las dos cabras que salen ahí gritando cada rato. Esas cabras, cada vez que salían yo me reía horriblemente. O sea, como niño de 10 años viendo algo chistoso, no sé. Pero esas cabras me encantan tanto que ya las puse en mi celular como tono para ciertas personas, en serio. Y luego, otra cosa que comentamos, Claudio y yo, fue que sale una escena, es una película donde salen niños, van niños a verla, y sale un dios hablando, Zeus, hablando de orgías. Una escena gigante, sale el Thor encuerado, totalmente, y nadie le hizo de pedo. ¿Qué pasa con eso?
¿Qué pasa con eso? Estamos hablando de un trabajo magistral. Pueden decir lo que quieran de Taika Waititi, lo que quieran, pero el vato es brillante. El vato es brillante porque parecería que es una comedia simplona, una comedia, como dicen ustedes, a lo mejor, a mí no me pareció, con chistes forzados a lo mejor, con un humor, con un sentido del humor de pastelazo a veces, simplón. Pero abajo de eso existen cosas y temas muy adultos, los ponen en pantalla y está tan chido y tan brillante y luminoso todo que nadie se da cuenta. Aparte de hablar de una orgía, aparte de ver a Thor súper sabrosísimo encuerado, aparte de eso, vemos una masacre horrenda, un desmembramientos y vemos así derramamiento de sangre espantoso, pero nadie se da cuenta o nadie se espanta porque es una sangre dorada. Terminan todos llenos de sangre en una película de Marvel y no pasa nada porque es una sangre bien bonita que brinca por todos lados dorado y se ve como espectacular. Es un genio el vato. Los temas que trata son unos temas súper oscuros que sí tratan en el cómic y lo trasladó muy bien. Si te clavas, es que es puro chiste, es que puro chiste, es puro chiste, el problema es tuyo, vato o morra, porque no supiste ver la película como era. Porque habla de la pérdida de la fe, habla de la muerte inevitable que vamos a tener, la separación que vamos a tener de todo, con todos nuestros seres amados, nos vamos a morir todos. Entonces, y habla mucho de eso, habla mucho de qué pasa cuando tu deidad no te hace caso, tú le pides con todo tu corazón que no se lo lleve, que no se vaya, y se va, y esa pérdida de fe, y cómo se enfrenta, si se soluciona o si no se soluciona, vean la película, es brillante, trata unos temas en serio muy, muy relevantes, muy fuertes, pero lo adorna con unas cosas por aquí y por acá, te puedes distraer, pero si eres buen cinéfilo, si te llega el agua al tinaco, vas a decir, qué bonita película.
Sí, a mí se me hace genial. Yo, a mí en particular me encantan, tanto en las películas y tanto en los cómics. Para mí, la comedia con superhéroes, a mí se me hace genial, a mí se me hace de lo más chido. Sí. Y eso, o sea, yo en los cómics que más me gustan son esos. Esos donde son divertidos, donde te ríes. Digo, le encuentro el mérito cuando una historia es así sombría y así dramática y todo eso, tanto en los cómics como en las películas. Pero este tipo de historia, así como esta de Thor, y la anterior también que era de este Taika Waititi, ¿cómo se llama?
Sí.
O sea, esas para mí son geniales. Para mí, yo quisiera que todas las películas fueran así. O sea, yo no me quejo de los chistes, para mí mejor. O sea, es genial. O sea, la forma de ser de Thor para mí es bien chida. O sea, y sobre
no,
todo.
O sea, está bien que traiga comedia, obvio, porque así es Marvel, pero. En esta hubo chistes que de plano, bueno, a mí en lo personal dije, o sea, no me dio nada de risa, no se me hizo chistoso. O sea, tú y yo nos reímos mucho, nada más porque salió Matt Damon, y era porque era Matt Damon, pero no por lo que dijo, ni por la actuación, sino por el personaje como salió. Pero te reíste de que era Matt Damon.
No, sí, no porque te reíste, es comedia.
Porque no, pero, era malísimo.
Sea, pero, y o luego, sea, a mí me dio risa eso, o sea, bueno, es que es Matt Damon. Y la situación, o sea, el hecho de que están haciendo una obra de teatro acerca de la película anterior, a mí se me hizo muy chido, o sea.
Sí, pero no todos los chistes fueron buenos. Bueno, a mi parecer, no todos. Sí, bueno, está chida, pero no todo fue bueno.
A mí la comedia que maneja este cuate se me hace muy chida, ¿sí?
Me encanta.
A mí lo que sí me gusta, perdón, Claudio, es que hacen algunos chistes que si los pescas, porque si hubo varios, neto, hubo dos, creo, donde pasó el chiste y Claudio y yo risa y risa. De hecho, Claudio se reía más y la gente no lo entendía. Y eso me da a mí más risa. Y dices, güey, no lo entienden, pero la están viendo, ¿sí me entiendes? Y eso se me hace un chidillo porque que logres entender referencias de otras cosas que meten en la película está padre.
Sí, te digo, a mí sí me gusta mucho. Me gusta mucho este tipo de historias, de comedia. El amigo este que estaba contando la historia de él y luego cuando contaba la historia de Natalie Portman, o sea, todas esas a mí se me hicieron bien, bien chidas. Y te digo, la personalidad de este, ¿cómo es Chris? No me acuerdo cómo se apellida. De Thor, pues.
De Thor.
O sea, la personalidad de él, no sé, digo, no lo conozco, pero, o sea, dices, este güey se ve que es bien buena onda, así como que bien chido en la vida real, ¿no? Y que se están divirtiendo, yo supongo que se han divertido mucho haciendo la película y eso se refleja, ¿no? O sea, sí. Se refleja mucho en las actuaciones. Yo creo que es de esas de que debe de haber muchas escenas donde están grabando y se están riendo ellos mismos y tienen, no, vuelve a grabar porque se rió alguien, ¿no? De que al momento de que estaban grabando les da mucha risa. O sea, todo eso a mí se me hace muy bueno, y te digo, se reflejan en las actuaciones, en la historia, y se para mí es disfrutar una película de esas, ¿no? O sea, verdaderamente voy y salgo del cine y digo, qué chido lo que vi.
Sí, ¿no? A mí me pasó igual, o sea, salí y dije, qué chido, qué espectáculo acabo de ver, o sea, una sonrisa de aquí a acá, los ojos así hinchados, papujados, porque sí lloré. Está genial, genial. A mí me encantó todo el sentido del humor, todos los chistes me encantaron.
Yo a mí no me pasó eso que tú dices de salir con una sonrisa, emoción y frenesí, pero con Scott Pilgrim. Con esta no tanto, pero está buena.
Es que le digo que a mí me gusta mucho esa personalidad que le ponen, de cómo él está así como que súper distraído y siempre como que el mundo gira a su alrededor, ¿no? La escena inicial donde está con los guardianes de la galaxia y que está diciendo que no, que mi nave y que nosotros y que todos así como que, güey, es nuestra nave y eso es todo de nosotros, ¿no? Pero él se lo toma como que no, todo es mío, gracias y yo soy el chido y no sé cuánto. Y él vive en sus discursos, ¿no? O sea, le digo que esos discursos a mí se me hacen geniales, a mí sí me encanta cuando son esas personalidades, y le digo que me recuerda mucho, que es una que a mí me gusta mucho, es en la caricatura de Batman que sacaba, uno que se llamaba Batman Brave and the Bold, había capítulos donde salía Aquaman, y Aquaman tenía esa personalidad de contar así como que no, las superaventuras de Aquaman con su amigo Batman, y platicaba acerca de la aventura que iban a tener, ¿no? Y era siempre estos discursos como estos que se está aventando aquí Thor, donde como cuando están en la batalla esta para salvar el templo, que son discursos como inspiradores, pero que dices tú, güey, o sea, vives en tu mundo, así no está pasando nada de lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero ellos están así que, güey, estoy inspirando al mundo, ¿sí? Esos discursos son geniales, me encantan, me encantan, me encantan.
Yo pienso volver a ir a verla en un estado bastante inconveniente. Sí, señor, claro que sí voy a ir bien inconvenientemente, voy a ir al cine. Es más, ¿saben qué? Mañana es el día. Oh, fucking yeah.
Ahorita saliendo, ahorita.
Agarré tarde, ya no voy a alcanzar. Es más, ¿saben qué? La voy a ver en real 3D.
Bueno. No te la recomiendo en 3D porque están quejando de los lentes, de todas las sucursales de 3D, de galerías y de Cuatro Caminos, están quejando de que no se ve bien la imagen, que no hay lentes disponibles, que están todos cochinos y rayados. Entonces mejor ni gastes dinero en eso, a menos que sean VIP.
Pero yo tengo mis lentes 3D porque a mí me da mucho miedo que me peguen la conjuntivitis. Por eso yo tengo mis lentes 3D. Tengo unos que nos regalaron, unos de cuando fuimos a ver Gravity, eran especiales y te los podías llevar a tu casa. Tengo esos y aparte, esta tele que está acá es 3D y tengo los lentes de esos.
¿Tienes los de celofán?
De esos no, tengo. De esos
y además,
los de celofán son geniales.
Neto va a ir, ¿cómo se llama? Intoxicado lo suficiente como para ver en 3D, aunque no tenga lentes.
¿Sabes una cosa que me hubiera gustado y yo esperaba de la película? Era muy, muy ilusa mi idea. Se me hizo tan poquito el tiempo que salían los Guardianes de la Galaxia que pensé que como no los ayudaron los dioses para ir a salvar a los niños y ya ves que era un ejército de monstruos y al final dije, van a llegar los Guardianes de la típica, ¿no? Llegan y ayudan a Thor. No llegaron. Pusieron a los niños a pelear y así como que aso. Me hubiera gustado más que hubieran llegado los Guardianes de la Galaxia a ayudar a que los niños se pusieran a pelear. Pero era una onda como que, ahora los niños, hay que incluir niños y para que más niños vengan. O sea, no.
Ahorita que dices de los niños, le contaba a Alfa que a mí se me hace chido igual, que supone que, bueno, no todos, pero los hijos de todos estaban ahí. Los hijos de Thor, los hijos de Natalie Portman, los hijos del Taika, y no sé si de los otros actores también te llevarían a sus hijos. Pero se me hace chido también eso, ¿no? Que todos eran ahí familia.
Ahora, visualmente es un deleite. Y no me refiero a Thor encuerado nada más. El Pegaso. Jamás había visto un Pegaso tan hermoso. Qué majestuoso se ve. No manches, qué cosa tan espectacular. Brutal. Luego,
Las cabras.
Las cabras. Luego, la relación de celos que tiene Stormbreaker con Thor.
Eso era genial.
Eso era genial.
Brutal, increíble, o sea, destornillante, o sea.
Sí, no, o sea, no, tú y cada yo, vez que salía así, flotando así, y él así todo nerviosillo. No, no, pues si nada más estamos platicando y que no sé qué. Era genial, era genial.
Está genial, genial, sí, genial, 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 genial. Yo la amé. Ahora, mención aparte, soy un señor muy sentimental, no es ningún secreto, pero obviamente lloré cuando muere una persona, un personaje, cuando muere otro personaje, que no voy a decir cuáles, porque a lo mejor no han ido a verla en algunos de nuestros espectadores, pero cuando lloré de manera muy inesperada, porque me di cuenta que estaba llorando hasta que ya estaba llorando, porque ves que vas a llorar y dices, ¡chin, ya valió gorro, voy a llorar! No, sino que ya estaba así, y lo, ¡ah, caray, ¿y esto qué? Estaba llorando, y no me di cuenta, cuando vimos a este personaje, esta entidad cósmica que se llama la Eternidad, Eternity, lloré. Se me hizo tan bien lograda. Es un personaje difícil de llevar a la pantalla. Lo hicieron de manera tan espectacular, tan genial, que no sé, me emocioné mucho de verlo y estoy, ¡ay, qué pasó! ¡Loquísimo!
No, bueno, yo lo que hice fue reírme mucho sí. Y está bien chida. Está, fíjate que sí me gustaría hasta volver a ver la anterior.
¿Ragnarok?
Sí, nomás para reírme.
¿Sabes qué? Maratón de Intoxicación y Thor y Taika. Sí, claro que sí. Ya sí, tengo plan para el fin de semana.
Ahí está. No. Es que sí, te digo, verdaderamente esas son las que sí me gustaría volver a ver porque sí se me hicieron muy divertidas. O sea, las otras películas de Marvel, para mí, así como que ya es una formulita y sí tiene sus chistecillos chidos y todo, pero este le lleva así como que a otro nivel la comedia. Este cuate, digo, desde hace muchos años soy fan de este cuate y su comedia me gusta mucho y que le dejen hacer esto en estas películas está muy chido, está muy, muy chido, ¿no?
Sí, y todo este cambio de personalidad de Thor fue a raíz de un cortito, no sé si se acuerden, que por qué Thor no sale en la película de los Vengadores.
Que está viviendo con un, tiene un roommate en un departamento, ¿no?
Sí, en Australia. Ajá. Entonces, no, o sea, a partir de ahí cambió la personalidad de Thor y sale, Darryl sale en la película. No sé si lo reconocieron.
Ah, que no.
Sí, vive en Nuevo Asgard, en Nuevo Asgard.
Okay.
En la primera escena donde vemos que es como un parque temático con asgardianos de veras.
Sí.
Ahí sale.
Ah, órale, qué chido. Sí, y es que no, te digo, yo creo que, o sea, este cuate, el Chris, ahí le ha de haber pedido, ¿no? Que así sea, que fuera más divertido, ¿no? O sea, que no fuera un Thor así, todo sericillo, ¿no? Y porque yo digo que así él es como que, te digo, a mí se me hace como que esa es su personalidad de él.
Parece.
¿No? Y pues no sé, ¿qué más?
Pues yo creo que ya.
¿Qué calificación le
pones? Nomás me falta hacerle una felación al Taika. Digo, ya no puedo decir más.
Sí, y como ya vi que tú y Neto se chorrearon, yo supongo que le ponen un 10.
Of course, my horse.
Sí, yo le
pongo un 9.5. Porque hubo chistes que no me dieron gracias. Dije, ¿ahí qué? O sea, que siga la película, a ver qué más sigue.
No.
Sí, 9.5 de mi parte.
Sí, no, yo sí un 10. Yo sí me divertí. 10,
también yo, absoluto, rotundo y definitivo. Y mi corazón, y mis esfínteres, todo, tenga.
Bueno. Bueno, pues no sé, ¿algo más que quieran decir entonces?
No, pues nada, gracias por haber llegado de nueva cuenta hasta este punto del programa. Nunca comentan, ojalá que comenten. Gracias Yaya, gracias Claudio, y gracias a ti también, Neto Rivera.
Yo quiero dar gracias a la gente que sí me puso en mi Facebook, y no hubo tanta promoción porque pues los que ven este programa no tienen mi Facebook, así que no pasó, Pero los que sí pusieron la captura con el like del programa que lo vieron, se ganaron su set de separadores. Gracias a Heidi, gracias a Adrián, que nomás fueron dos. los de Blas ya están, él ya los tiene seguros, igual los de Mario. Pero si pueden, no sé, Claudio, si aquí en YouTube, en los comentarios pueden dejar imágenes de la gente o no, o puro texto.
No, es solo texto.
Solo texto, sí.
Bueno, entonces que ahora cuando suba este Facebook, voy a volver a poner la promoción a ver quién más se anima a ganarse unos separadores chidísimos.
Sí.
Gracias, Yayita, por tu generosidad y talento.
Bueno, pues entonces.
Nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a reseñar unos cómics bien chidillos. Igual y no lo saben, pero Netflix tiene una división de cómics. Vamos a reseñar una serie de cómics de Netflix, publicados aquí en México por Panini. Bueno. Bien guapo, ¿qué me hice?
Comiste papitas.
Las papitas Tex-Mex me acaban de maximizar mi guapura. Gracias, papitas.
Bueno.
Gracias por vernos, chicos. Bye, bye.
Nos vemos la próxima semana.
Yo los veo el próximo mes.
Mirada intensa.